Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Baja el precio medio de la electricidad por primera vez desde que se aprobó el mecanismo del tope en el precio del gas hace 4 días. Aún así, seguimos pagando de media a 212 euros el megavatio hora, más del doble que el año pasado. Lo que no baja es el precio de los carburantes, que vuelven a notar máximo histórico de media. La gasolina está a 2,15 el litro y el diésel a casi 2,10 euros. Durante este último año, los carburantes han subido un 30%, y los precios no son la única preocupación, porque no se descartan problemas de suministro en algunos puntos de Europa. Una realidad de la que parece escapar nuestro país, Marta Ruiz.
España refina 38 tipos de crudo procedentes de 19 países y eso nos asegura el abastecimiento. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Nosotros importamos el petróleo que refinamos y los combustibles refinados los producimos aquí e incluso llegamos hasta exportar.
Pero los cuellos de botella en plantas europeas y americanas, que no logran recuperar niveles de producción previos a la pandemia ni son capaces de refinar el crudo que ahora llega, que es de peor calidad, sí puede generar problemas de abastecimiento en Centro Europa, Francia o Alemania, y eso nos va a subir el precio. La gasolina y el diésel ya superan los 2 euros por litro de media y se han comido la bonificación de 20 céntimos que se prorrogará a partir del 30 de junio. Llenar el depósito ya nos cuesta un 30% más que hace un año.
Y Andalucía hoy encara la jornada de reflexión de cara a las elecciones de mañana. Más de 6.300.000 andaluces están llamados a las urnas. Las encuestas dan como favorito al candidato popular y actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, aunque preocupa la abstención. COPE Andalucía, Pedro Ochoa.
Los candidatos descansan tras 2 semanas frenéticas. Juanma Moreno esperando que sus votantes no se confíen en que todo está ganado y se queden en los chiringuitos de playa para poder acercarse a la mayoría absoluta de los 55 diputados. Juan Espadas, con la esperanza de haber movilizado a los votantes socialistas que se abstuvieron en 2018 y de esa manera poder al menos repetir los resultados de Susana Díaz y no tener una debacle que termine llegando a la Moncloa. Juan Marín soñando con conseguir al menos 2 o 3 diputados que permitan seguir respirando a la marca de Ciudadanos. Y en Vox, Macarena Olona pensando en su futuro, si será vicepresidenta de la Junta o diputada rasa en el Parlamento andaluz. Y en la izquierda de la izquierda, pues lo habitual, las dos candidatas divididas haciendo cuentas de cuántos votos le habrán robado a la otra.
Mientras, la situación del coronavirus repunta en España. La incidencia acumulada en 14 días se sitúa en 612 casos por cada 100.000 habitantes. Suben también las hospitalizaciones y en las últimas horas se han registrado 6.788 ingresados con COVID. Son 376 más que hace justo 7 días. Si comparamos con Europa, nuestra tasa de hospitalización está muy lejos de Francia, de Italia o incluso de Alemania. Allí, con una incidencia de 447 casos, el gobierno aconseja a los ciudadanos que vuelvan a ponerse la mascarilla y también la dosis de refuerzo de la vacuna para verano y también preparar medidas de contención para otoño.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid de baloncesto está a un paso del título de la Liga, Laura Solán.
El conjunto blanco ha ganado al FC Barcelona 81-66 y se adelantan 2-1 en la final de la ACB. Los de Chus Mateos fueron muy superiores a los azulgranas y para el técnico del Barça, Sarunas y Asiquevicius, la eliminatoria pasa por los pequeños detalles.
La serie esta pasa por rebotes, por pérdidas, por las pequeñas cosas. Hay que ir a pelear para las nuestras vidas. Esto es lo que hay.
En fútbol, la Liga presentará una demanda a la justicia gala a través del abogado francés Juan Branco para impedir que el nuevo contrato de Mbappé con el Paris Saint-Germain no entre en vigor porque viola las reglas del fair play financiero. En tenis, Rafa Nadal ha confirmado en rueda de prensa que su intención es jugar en Wimbledon. Y en Fórmula 1, hoy habrá clasificación del Gran Premio de Canadá. Sainz fue tercero y Alonso quinto en los segundos libres.
Empieza poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe. Un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado.
están sucediendo cositas, Bea.
Pasan cositas siempre y nosotros lo contamos aquí. Hablemos de cosas que uno debería evitar. Hoy vamos a empezar hablando de cosas que uno debería evitar cuando está ebrio, cuando se pasa de copitas, ¿no? Uh-huh. Si quieres, emulamos así un poco al 1, 2, 3. Y vale. Yo voy a comenzar diciendo casarse. ¿Qué más cosas? A ver.
Hablar más de la cuenta.
Hablar por la radio sobre todo, ¿no? Sí. Acudir a una entrevista de trabajo.
Bien, perfecto. Discutir.
Ir a ver una función del colegio de tu hijo.
Uh-huh. Perfecto. Por ejemplo, comprarte un piso.
Hombre, comprarte un piso y montar en una montaña rusa.
Uh-huh, perfecto. Llamar a tu ex.
O la última, participar en una subasta.
Y lo sabes.
No se puede participar en una subasta, Pulpo. No se puede participar en una subasta cuando tú has bebido. Porque cuando uno bebe y surge un reto en el grupo de amigos, la noche, por la general, termina con esta frase.
Que no hay huevos, espérate.
Claro.
Y sujétame el cubata, ¿no?
Eso mismo es lo que le sucedió a Diogo, que es un joven de 24 años brasileño, que hace unos días salió con sus colegas. Y cuando ya iban pues bastante perjudicados, empezaron a reírse con el cachondeíto de una subasta online que se estaba celebrando. Una de las pujas era sobre un caballo. Salió por tan solo 100 reales, que son al cambio unos 20 euros. Uh-huh. Claro, a la pandilla les pareció barato. Un caballo, tú sabes que un caballo es caro.
Es muy caro, claro, por supuesto, y luego mantenerlo más todavía, ¿no?
Claro, y mantener un caballo es caro. Entonces era como muy raro que este caballo, que no debía ser una gran cosa, costara tan barato. 20 claro. euros. Hombre, yo no...
le pasaba.
Claro, yo no entiendo de caballos, pero ¿cuánto cuesta un caballo? Habrá caballos de 10.000 euros o de 12.000 euros, ¿no? Esto es pura sangre, estos que son de competición.
Ahora nos metemos en 1.000 anuncios y lo miramos.
Bueno, pues tú imagínate 20 euros, claro. Todo el grupito, pues de cachondeo, diciendo que le pasará al caballo y jajaja, el caballo para arriba y el caballo para abajo. A la pandilla les parecía barato y terminaron subiendo la oferta con el objetivo de que la persona que al final sí que estuviera interesada pagara muchísimo más. Por el animalito.
Bien.
Lo que no llegaron a pensar jamás es que ofrecerían tanto, unos 520 euros, sí. Que Diogo fue el que finalmente acabó quedándose con el animalito.
¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No por un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Para siempre! ¡Tonto!
Pulpo, ¿tú tienes dónde guardar un caballo?
No tengo dónde guardar un caballo.
O sea, ¿a ti ahora mismo te ocurre algo parecido y estás de broma con unos amigos y empiezas, venga, vamos a ponerle al caballo 40 euros? No. No, venga, vamos a ponerle 80. No, venga, vamos a ponerle 220. No, venga, tal. Y al final te toca el caballo. ¿Tú tienes dónde guardar el caballo?
No tengo dónde guardar el caballo. No, o sea, yo tengo propiedades ahí al aire libre. Y que
no tienes finca, ¿no?
Este animal, claro, yo no tengo finca.
Bueno, lo peor de todo es que el hombre, el Diogo, no se enteró de que era el propietario de un caballo hasta la mañana siguiente, cuando, tras dormir la mona, se despertó y recibió un mensaje donde se le comunicaba que tenía que abonar el precio de 520 euros y que tenía que acudir en cuanto pudiera a por el animal para llevárselo. Claro. Con la resaca intentó solucionar el desaguisado, claro. Y la casa de subastas lo tuvo claro. Si no quería el caballo, le tocaba a él encontrar un nuevo comprador. Para ello le dieron de plazo hasta ayer, hasta el día 12 de junio. Y oye, finalmente el hombre lo ha conseguido, ¿eh? Eso sí, ha palmado algo más de 200 euros porque nadie le ha dado los 520 que le había pagado. En definitiva...
Eres tontísimo.
Lo que dice que eres tontísimo. El tío pagó 520 euros. Al final yo creo que ha conseguido colocar al animalito por 300 y pico. Ha terminado palmando dinero, pero al menos nos ha quedado con un caballo que, como no tengas dónde guardarlo ni qué hacer con él, que eso sí que es un saco roto, ¿eh?
Hombre, desde luego, por favor. Y luego aparte que, Colín, que es un animal, que tampoco se trata de que luego el animal tenga que estar por ahí sufriendo
las
consecuencias de las irresponsabilidades, ¿no?
Hay que cuidarlo. Bueno, nos vamos ahora con una influencer muy rara. Y yo te cuento por qué. Normalmente las mujeres que se hacen famosas en las redes sociales es por cómo comen, por cómo entrenan o por cómo visten.
Claro.
¿Vale? La mayoría de las influencers, pues es por el estilo que tienen, o la dieta que llevan, o el entrenamiento que hacen. Algunas llegan a tener millones de seguidores y terminan haciendo negocio gracias a ese éxito en las redes sociales. Hay empresarias como, por ejemplo, la italiana Chiara Ferragni o la española Sara Carbonero, que han terminado incluso, empezaron con redes sociales y demás, haciéndose un nombre, pero han terminado creando su propia marca de moda gracias a ese éxito que habían adquirido, por ejemplo, en Instagram. Y han terminado siendo empresarias. Lo que nunca había visto es a una influencer que se haya hecho millonaria vendiendo sus fluidos corporales.
Qué necesidad, ¿no?
Es que es bastante repugnante. A mí esto me da mucho asquito, Pulpo.
Ya.
Se llama Stephanie Mato. Y es, se llama así la fenómena. Y es que empezó, no te lo vas a creer, pero empezó una cosa que a ti te encanta y a Carlos Herrera, si nos está escuchando, todavía más. Empezó vendiendo sus pedos.
Qué feminidad, por favor, sí, qué maravilla.
Bueno, pues sus ventosidades eran encapsuladas en tarros. Ahí ya sí que te voy a decir que no me preguntes cómo las metía dentro, porque ni yo quiero saberlo ni lo he leído.
Sí, pues es muy fácil.
No es fácil.
Tener buena puntería y ponerte el recipiente cerca.
Tú sabes perfectamente que así no se puede encapsular porque no te da tiempo a cerrar.
¿Cómo que
o sea,
no?
Lo tienen que hacer de otra manera.
Bueno, pues lo tendrán que hacer rápido, porque no quiero pensar que han introducido nada por ningún sitio.
Luego hablo con Carlos Herrera, porque yo creo que él mismo tiene hasta una teoría al respecto.
¡Qué horror!
La historia es que encapsulaba, metía en tarritos sus ventosidades.
¡Qué asco!
Y las vendía. Y fue todo un éxito.
Pero bueno, ¿quién compra eso, por Dios?
Ya, bueno. ¿Y yo qué sé? ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no.
Creo que la noticia también está en quién compra eso.
Hombre, eso
hay
está claro.
El perfil de ese tipo de personas.
Ya, lo único que la que es un perfil público es ella. El que compra, el consumidor.
Claro. O sea,
el cliente en este caso se mantiene.
¿Tiene problema?
El cliente, desde luego, porque ella lo que se está haciendo es millonaria.
Claro.
Claro, a ti te parecerá una guarrada, pero ella se está haciendo millonaria.
Qué barbaridad.
Vale, entonces el problema lo tiene el cliente, pero el cliente es un perfil privado, entonces yo aquí no te puedo hablar de él. La historia es que ella encapsulaba sus ventosidades y fueron todo un éxito, así que tiempo después probó con otra cerdada, porque claro, ya dijo, ya puestos, pues vamos a ir a más. Y así es como ha acabado vendiendo el sudor de sus senos en tarros.
Joder. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Es que, pero oye, ¿por qué nos estás haciendo esto, Bea?
Como, bueno, esto es una noticia curiosa. Tú a mí me has dicho, tú tienes que contar noticias curiosas. Te he contado la del hombre que se cogió una melopea y acabó comprando un caballo en una subasta. Y ahora toca la señora, porque es que no te voy a contar en noticias curiosas, no te voy a contar que Pepa vende ropa en Instagram.
Pero también habría que analizar a la gente que selecciona ese tipo de información para compartirla en la radio. También
voy
a tener que analizar.
Claro, yo veo cosas curiosas y está esto, las fiestas de Downing Street. Claro, yo tengo esto, las fiestas de Downing Street y a nuestro Fernando Simón diciendo que va a haber un caso 2. Cosas curiosas esas. Bueno, la historia es que, como dijo el torero Rafael el Gallo, hay gente pato. Y hay gente pato que la están comprando, vamos, se pegan por el sudor de esta señora. Te iba a decir eso, tanto ella como los que compran, pero peor los que compran, porque ella al fin y al cabo se está forrando. Cada tarro con el sudor de esta buena mujer cuesta 500 euros. Te cobra 500 euros por el sudor en un tarro de sus senos. Qué fuerte todo. Ella dice que es feliz cuando está tomando el sol en la piscina.
Pues está recolectando en ese momento, ¿no? Está produciendo.
Es que la acabas de visualizar.
Claro.
Y va llenando los frasquitos. Ella
me
baja.
Imagino hasta como huele a salado, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Mientras que tú estás en la piscina tranquilamente disfrutando, ella está trabajando. Ella va llenando y ya baja unos frasquitos. Tú imagínate los de la comunidad de vecinos diciendo, ¿por qué esta señora trae 5 tarros hoy? Y cada 2x3 rirras al tarro.
En nada me compro un camión cisterna para almacenar.
Bueno, a mí me parece muy fuerte, porque yo para lo del sudor soy como buena fuente, que a mí me da mucho asquito.
Es muy desagradable sudar. Hay gente que suda mucho. no dejan de sudar, ¿sabes? Son sudor y luego dentro hay carne, ¿no? Yo tengo un amigo que suda tanto que un día acabó la entrevista y de los nervios, del sudor y tal, el entrevistador dice, bueno, anda, váyase. Y el tío lo abrazó y del sudor se le escurrió como un pez y el tío
como una salió. Yo te voy a decir una
aún
cosa.
No llamado, ¿eh?
Aún no lo han llamado a la entrevista de trabajo. A mí lo del tema del sudor, de estas veces que te presentan a alguien y la persona está sudando, pero a más no poder, da cosita, que sí.
Sí, 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 claro que sí. Y sobre todo yo creo que sufre la persona que te da la mano y la tiene muy mojada, como el que ha recibido la mano, ¿no? Entonces entre los dos hay una cosa que ha pasado y dices, ¿y qué hago ahora con esta mano?
Nos hemos tenido que saludar, pero la verdad que nos lo habíamos podido ahorrar, porque yo estoy sudando y tú te has llevado lo más grande.
Lo más grande.
En la mano. Sí, que luego haces así. Luego haces así en el vaquero. Luego haces así en el vaquero, pulpo así. Ya.
Yo lo suelo hacer en la espalda del otro.
Con la manita. Sí, le das luego la palmadita, pero como la tenga también húmeda, que. Porque sí, si esa persona está sudando, lo mismo va chorreando.
Bueno, pero entonces... busco la paletilla, que ahí hay hueso y se suda menos, pero por abajo estará más mojado.
Qué
claro.
Fuerte, qué fuerte. Bueno, vamos a irnos con la música, dejemos el sudor para otro momento. Y tenemos a Manuel Carrasco, porque es que el andaluz, tú hablas de Valladolid, pero es que el andaluz dio este fin de semana un concierto en el Estadio de la Cartuja de Sevilla y es que ha batido el récord de asistencia a un espectáculo de estas características en España, a un concierto en nuestro país, más de 74.345 personas acudieron para ver al artista en directo. El hito ha sido reconocido por la SGAE, que le ha hecho entrega de una placa conmemorativa. Los organizadores del concierto confirman que Carrasco vendió el 95% de las entradas en tan solo 4 horas y se terminó colgando el cartel de agotadas. No es la primera vez que el onubense hace historia. Ya lo hizo hace unos años cuando anunció un concierto en el Wanda, convirtiéndose así en el primer solista español por delante de Alejandro Sanz y de David Bisbal en atreverse con el estadio del Atleti. Por supuesto, lo llenó. Impresionante.
Y yo me alegro muchísimo. Hay que recordar que Manuel Carrasco ha estado en este programa de radio 2 veces, además madrugando, viniendo al estudio y demostrando lo currante que es. Y yo me alegro por él y por su familia, una familia de un pintor de Huelva. Y con muchísimo esfuerzo, pues Manuel se buscó un hueco en la música a través de un programa de televisión, donde por cierto no le trataron muy bien. Y luego el tío, fíjate lo que ha ido cosechando. Yo, la gente currante, la gente que ha empezado desde abajo del todo y que ha conseguido estas cosas, no puedo por más que admirarla y alegrarme. Así que Manuel Carrasco, desde Poniendo a las Calles, te mandamos un abrazo bien fuerte. Y muchas felicidades por lo que has conseguido y sobre todo lo feliz que has hecho a tanta gente este fin de semana en Sevilla.
Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero, fue ya no te importo lo suficiente, fue me estoy muriendo a mí quien me entiende, fue el silencio a gritos del dormitorio, fue la vida idílica de los otros, fue el número puesto en aquel bolsillo, fue el principio el juego de aquellos niños, fue la risa tonta de los amantes, ojalá pudiera ser como antes, fue que en la terraza tomando el sol se cubrió de hielo mi corazón, fue que mi guitarra también sabía que si te nombraba a mí me dolía, y fue creer que el tiempo lo arreglaría. Y fue porque ante todo yo te quería. Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende. Fue el silencio a gritos del dormitorio. Fue la vida idílica de los otros. Fue la firma de besos sin un contrato. Fueron las mentiras en los zapatos. Fue que el oleaje que en su deriva.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que hacemos radio en directo y que te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay gente que comienza la jornada, hay gente que lleva trabajando unas cuantas horas, hay gente que por alguna que otra enfermedad pues no concilia como Dios manda el sueño y acude a la radio porque sabe que aquí además en la cadena COPE es acogido con muchísimo cariño. Muchas gracias por elegirnos a nosotros, a los ponedores de calle. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, toma nota de esta fecha porque cada 14 de junio se conmemora el nacimiento del doctor Karl Landsteiner, quien descubrió allá por 1901 el sistema AB0, que todos conocemos y que desde entonces pues ha permitido la transfusión sanguínea entre humanos con total seguridad. Esto es muy importante, esto es un avance importante científico genial que dio pie a la creación de los primeros bancos de sangre y también a la donación. Y es que en el caso de la Unión Europea debe hacerse de forma voluntaria y altruista. Esto es muy importante. Es decir, sin presiones para ir a donar ni recibir nada a cambio por la donación. Bueno, pues queremos rendir nuestro pequeño homenaje a todos los donantes de sangre que en verdad son donantes de vida. Y lo hacemos hablando con Pablo de Paz, encargado de la comunicación de la Federación Española de Donantes de Sangre. Pablo de Paz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Qué importante es este día, ¿verdad? El 14 de junio.
Pues mira, es importante para los donantes, para nosotros que nos dedicamos un poco al fomento de la donación, y debería ser importante para el resto de la sociedad, porque a través de las donaciones de sangre, muchas personas que sufren a causa de su estado de salud pueden mejorar o incluso salvar su vida.
Claro.
Entonces, por eso es un día muy importante para todos.
Pablo, ¿quién era el doctor Karl Landsteiner?
Mira, el doctor Karl Landsteiner pues es un patólogo, un médico austriaco que, bueno, pues en 1901... O sea, no voy a contar la historia de su vida, ¿no? Solamente me voy a ceñir al hecho que logró, es un gran logro para la humanidad. En 1901 hizo uno de los descubrimientos más importantes para la humanidad, gracias al cual hoy en día disfrutamos de la seguridad transfusional en cirugías, en trasplantes, en tratamientos, etc. Descubrió nada más y nada menos el secreto de la sangre, que era su clasificación en grupos sanguíneos.
Hombre, es que yo creo que a este hombre se le debe un poco el poner orden en todas estas cosas para que se fomente, para que se cree la donación. Porque, Pablo, yo creo que en alguna ocasión ya lo hemos hablado, es la satisfacción que uno mismo siente cuando dona sangre. ¿Cuánta gente le debe la vida precisamente a gente voluntaria que ha donado sangre y que gracias a ello, pues, han podido subsistir?
Efectivamente, eso pasa todos los días en la sanidad, pero sin embargo es una sanidad que funciona. Uno de los pilares para que funcione es la donación de sangre. En un quirófano, en un tratamiento, en una emergencia, si no hay sangre disponible para solventar, para solucionar los problemas de salud o de esa emergencia a esas personas, poco se puede hacer. Podemos tener los mejores equipos, los mejores médicos, los mejores hospitales, los médicos no pueden funcionar. Entonces es vital que la donación sea continua, día a día, regular. Tampoco hace falta ir todos los días allí, todo el mundo, porque sería caótico y no serviría para nada. Sino de una forma regular y ordenada, pues cuando a uno corresponda, los hombres pueden donar, como bien sabemos ya, 4 veces durante 12 meses, uh-huh, y las mujeres hasta 3 veces. Bien, pues uh-huh, nos podemos formar un calendario para ir regularmente, pero es vital que lo haga la mayor parte de la sociedad para que esto no siga funcionando.
Uh-huh. Hay mucha gente, Pablo, que cuando mantenemos estas charlas aquí en Poniendo a las Calles sobre la donación de sangre, que te dice, ¿pero es bueno o no es bueno para el cuerpo humano donar sangre?
Sí, bueno, yo también te voy a hablar un poco desde la ignorancia. Hay que tener en cuenta, yo no soy doctor, pero bueno, sí hay textos por ahí que así lo dicen. Es más, es bueno donar sangre para los demás y para uno mismo. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho. Porque se renueva la sangre. Tú sabes que la sangre se fabrica en nuestro organismo, concretamente en la médula ósea.
Exacto.
Si por lo que sea hay una pérdida de sangre, en este caso es una pérdida de sangre controlada, pues entonces la médula ósea lo detecta y fabrica sangre nueva. Quiere decir, se refresca la sangre. Cada vez que se va a donar, tú acudes a un punto y lo primero que te hacen es un pequeño chequeo. Claro. Entonces ahí ya te van diciendo un poco cómo está tu salud. A lo mejor tú piensas que estás bien, y mediante una donación descubres pues que tienes el hierro bajo, uh-huh, o incluso después de donar, esos tubitos que se mandan a analizar descubren que tienes una enfermedad, uh-huh, o lo que sea. O sea, donar es bueno para los demás, pero también es bueno para uno mismo. Uh-huh. Sin embargo, mira, en este montante de personas han sido nuevos 964.000. O sea, ha sido bastante importante la cifra de nuevos donantes. Eso quiere decir que la juventud, o no tan juventud, gente que entiende que es necesario y se apunta a donar. Entonces, eso también es bueno. Por cierto, quiero decirlo a toda España, el pulpo ha sido distinguido con la distinción de mérito nacional por su apoyo a la donación de sangre. Y de verdad, pues es un honor para esta federación el que así sea, porque creo que su aporte el año 21, que nos, nos permitió difundir la donación en su programa, pues le hace merecedor. Y de verdad, te mando un abrazo y mi felicitación.
Pues Pablo, de verdad que se hace con el corazón, y utilicemos también la radio y los medios para que la gente sepa que con pequeños gestos se pueden salvar muchísimas vidas, que la donación de sangre es algo que dura no más de 20 minutos, que te lo hacen, que no te enteras, y que encima te van a hacer el chequeo de sangre de cómo estás, que vas a poder salvar muchas vidas y que uno se siente muy bien. De verdad que todo aquel que no lo haya hecho nunca, que por favor lo experimente, que vaya a su centro de donación de sangre o a ese autobús de la Cruz Roja o a un hospital donde, bueno, pues se recoja la sangre, donde haya un punto de donación de sangre, y que experimente esa sensación de donar para salvar vidas. Es algo maravilloso. Así que yo, Pablo, tanto a ti como a la Federación Española de Donantes de Sangre, os mando un abrazo. Os pido, por favor, que no dejéis de hacer este tipo de cosas y que nos utilicéis a los medios de comunicación para conseguir cuanto más donantes, mejor, porque estamos hablando de salvar vidas y es algo maravilloso. Es, yo creo que hasta una responsabilidad, te diría yo, ¿eh?
Sí. Además, mira, este programa tuyo es por la noche, a altas horas de la madrugada, se supone que estamos todos durmiendo, pero quién sabe si en un quirófano, sí, o en una carretera, pues sí, hay una desgracia, hay un accidente, hay una operación, hay un trasplante, hay algo, y se está necesitando la sangre donada por la mañana. Por lo tanto, yo creo que los donantes de sangre somos un poco ponedores de calle, ¿no te parece?
Sí, sí, es verdad, Pablo, es verdad. No, yo creo que los ponedores somos generosos y estamos siempre con la mano tendida para echar un cable a quien lo necesite. Y eso es algo muy bonito. Así que yo, Pablo, espero que sigan yendo las cosas así de bien. Os doy de verdad las gracias por esa distinción que me habéis hecho al Mérito Nacional de Donación de Sangre. Espero que en Cáceres vayan muy bien las cosas. Os voy a mandar un vídeo de agradecimiento y de apoyo. Y Pablo, que ganas de conocerte y darte un abrazo en condiciones.
Bueno, pues a ver si es posible alguna vez, y yo recojo el guante de que bueno, pues nos permita seguir contando contigo para esta humilde función, que bueno, no es más que decir siempre lo mismo: dona sangre, dona sangre, dona sangre. Pero es que todos los días hace falta sangre, hace falta sangre, hace falta sangre, todos los días. Así que te lo agradezco muchísimo que tu interés pues siga por ese camino también, de verdad.
Claro que sí, ahí queda dicho. Muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a abrir el teléfono del estudio. Ahí está Ramón, que es un ponedor que ha marcado el directo del estudio. Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas?
Pues mira, yo hoy he salido de Valencia y me dirijo a Albacete. Uh-huh. Llevo un camión y nos dedicamos al reciclaje de subproductos cárnicos.
Ah, muy bien, muy bien. Escúchame, ¿a qué hora habéis salido y a qué hora pretendéis llegar a destino?
Pues mira, he salido a las 4:45 bien. Y pretendo llegar a las 7:00 a.m.
Bueno, perfecto. Llevas una hora llevas una hora con el camión. ¿No vas escuchando la radio? ¿Eres ponedor de hace mucho tiempo o qué pasa?
Yo a ti te estoy escuchando desde que estabas en la Junta, imagínate.
¿Qué dices? ¿Desde la época de Cadena 100?
Sí, desde la Cadena 100 con José Antonio Avellán.
Sí, por favor.
Aquellos tiempos que no leíamos, pues te mandaba a hacer la vuelta. ¿Qué era lo de la vuelta ciclista y todo eso? Me acuerdo yo que te mandaba en una cabina, decías que hacías desde dentro de una cabina, me acuerdo. Qué tiempo aquellos.
Las unidades móviles de la época, claro que sí, repartiendo gasolina por las gasolineras de media España. Bueno, claro, una época maravillosa de la jungla en Cadena 100. Me hace muchísima ilusión, Ramón, cuando alguien me recuerda aquella época, ¿eh?
Pues para mí es un orgullo hablar contigo, ¿sabes? Te admiro, ¿eh? En el sentido de que te he escuchado desde poco a poco y sé que no ha sido fácil la vida para estar ahí.
Uh-huh. Bueno, es trabajar, es como todo. Me imagino que tú también, para llegar a ser un conductor de un camión, de tener esa responsabilidad, cada uno en su profesión, yo creo que cuando ha conseguido lo que quería, pues ha tenido que hacer un montón de cosas, ¿no?
Es trabajar en lo que te gusta. A mí esto me gusta y efectivamente pues he sacrificado porque...
Sí, señor.
A veces no estás en casa o cuando tienes eso, pero bueno, a cada uno lo que le gusta.
Es verdad. Y me estabas diciendo que transportabas elementos cárnicos. Afíname un poco el tiro. ¿De qué va eso?
Pues mira, pues va de... Es una cadena... nosotros estamos en la cadena de alimentación, en la parte donde... los desperdicios de la carne,
¿sí?
Eso no se puede tirar, lógicamente. Uh-huh. Eso tiene que haber una empresa que se dedica a recogerlo para luego quemarlo, para luego hacer harinas de carne, que es uh-huh. hoy en día, vamos pues a poner pienso, que... ¿no? Sí, para hacer pienso. Uh-huh. Bueno, se mezcla con el trigo, la cebada, todo en sí, lo que es en sí para hacer pienso, porque... conforme está hoy en día la cosa, que es encarece mucho el producto, pues así, pues eso tiene mucha vitamina, muchas proteínas y va bien para los animales.
Claro, claro. Fíjate.
Y bueno, y dime.
No, no, ¿y qué hacéis luego con eso?
Yo voy a una sala de despiece en la cual yo cargo cabezas de cerdo, hueso de cabeza uh-huh. de cerdo, sí. en la cual luego lo llevo a la planta, que es nuestra, en la cual se quema. Fíjate. Y luego, después de quemarse, eso se hace harinas y nosotros ya lo vendemos directamente a las fábricas de pienso.
Ah, qué bueno, qué bueno. Escúchame, ¿hay algún motivo en concreto por el que esos desperdicios no pueden ir a un contenedor, por ejemplo, de orgánico?
Sí, porque eso trae, eso se tiene que destruir, porque no se puede... El hueso siempre de hueso o la carne descompuesta, sabes que eso trae malos olores, trae gusanos, trae mm. asquerosidad, bueno, ratas, de todo un poco. Y eso no se tiene que destruir, no se puede tirar en otro sitio, sino es ahí.
Mm-hmm. Qué bien. Ramón, te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo lleves ahí en el camión, en la oficina, en tu casa, en tu despacho... o donde quieras, pero te aseguro que ha sido un placer escucharte y conocerte, ¿eh?
Igualmente, Pulpo, para mí un gran placer.
Que tengas buena ruta, que vaya muy bien, y ya sabes que aquí te esperamos cuando quieras. Un abrazo enorme.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta ahora, Ramón, qué bueno.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues es el tema del día en el programa de radio. Te lo digo porque yo creo que todos hemos jugado a ser médicos en algún momento de nuestra vida. Ya sabes aquello de que el que mejor conoce mi cuerpo soy yo. Que me duele la cabeza, pues me tomo un ibuprofeno. Que me entran anginas, pues amoxicilina que tengo y que me sobró de otra vez que compré. Pero claro, que si no paro de toser, pues algún jarabe que tengo por casa. Pues mucho cuidado con esto, porque automedicarse es una práctica que en el último año ha aumentado en España un 34%. Te cuento 3 casos concretos y vamos luego a las causas, efectos y también consecuencias que genera. Vamos a ir por orden. Voy a empezar por Javier. A él, por ejemplo, ni siquiera ya le hace efecto el ibuprofeno.
Pues como comentabais un poco, al final siempre que te duele algo, siempre que tienes un poquillo de malestar, pues tiras de... del ibuprofeno o de algún analgésico. Yo todo empezó por un esguince mal curado. Me seguía doliendo y nada, empecé a tomarlo, veía que me iba bien y al final se volvió un hábito y sí, al final pues para las cefaleas, para los dolores en general, pues echo mano en cualquier momento.
Esto Javier lo contó en Herrera en COPE, como Alfonso, por ejemplo, que explicó el caso de su padre, Manuel, de 92 años, tuvo que reducir el número de pastillas que tomaba cada día. Su salud es verdad que mejoró, lógicamente, pero es que el anciano, como cuenta su hijo, se tomaba lo primero que veía en un armario.
Mi padre ha sido una persona que no ha tenido demasiado cuidado con este aspecto, ¿no? Es decir, cuando le dolía algo, pues llegaba al botiquín, cogía los medicamentos que él creía oportunos, lógicamente, y se los tomaba en la mayoría de las veces con un desconocimiento de causa total, ¿no? Entonces hubo que hacerle comprender de que esto no se hacía de esta forma, ¿no? De que había que tomarse los medicamentos con mucho más cuidado porque podían acarrear un problema serio.
Y mira el caso de Rosario, es súper interesante, Ponedor. Es una persona mayor que, bueno, pues ya va sufriendo el paso de los años y también tiene sus achaques. Rosario, por ejemplo, no ha tenido ni tiene ninguna enfermedad grave como para preocuparse, pero se tomaba al día una media de 20 pastillas. Escucha, Ponedor, lo que explica Piedad, su nuera.
Como ella veía que el dolor le desaparecía, decía, si los dejo de tomar, si dejo de tomar las pastillas, me va a volver el dolor. Ella no tiraba ninguna medicación. Nos dimos cuenta porque un día pues subió mi cuñada y abre un armario y dice, mamá, esto hay que mirarlo, que hay mucha medicación aquí. Y ella... toda la medicación vale. No, mamá, esta medicación no te vale. Sí, toda la medicación no vale. Además, todo me lo ha mandado el médico.
Bueno, pues vamos con algunas preguntas que surgen tras escuchar estos casos y que puede que te hagan reflexionar por lo que te decía antes. En mayor o menor medida, todos nos hemos automedicado alguna vez pensando que hacíamos lo correcto, pero es que hasta un ibuprofeno tomado a destiempo puede ser perjudicial. Por eso Miguel Martín, que es médico, nos cuenta algo que parece evidente. No cuesta tanto acercarse al médico y que sea él quien nos diga tómate esto o tómate aquello. Y es que para algo han estudiado.
La prescripción de un medicamento es un certificado médico que un médico antes de recetar algo ha evaluado pues cómo lo va a recibir esa persona, cómo lo va a metabolizar, qué enfermedades tiene, cómo interaccionas con otro. Entonces una prescripción es un acto que es aparentemente muy sencillo, pero exige un proceso interno del médico de evaluar al receptor, al paciente y efectos que tiene el medicamento.
Vamos a escuchar ahora a la doctora, se llama Isabel Correa. Ella lo que hace es trabajar en las urgencias del Hospital de Málaga y allí se ha encontrado de todo, aunque eso sí explica que la pandemia ha hecho que lo de automedicarse sea para muchos algo normal. y desde luego que no lo es.
Aquí en urgencias, cuando entrevistamos a los pacientes, muchas veces, como acuden por urgencias médicas, detrás suele haber el consumo excesivo de fármacos, el no tomarse en dosis adecuadas los fármacos. Es verdad que la pandemia, al tener menos acceso a los médicos, ha hecho que el paciente, por dificultad para consultar con ellos o por el miedo al contagio en los hospitales o en los centros de salud, se han automedicado quizás más.
Aunque, como ella misma cuenta, lo de automedicarse no es algo nuevo, ni tampoco es extraño que llegue pues gente a urgencias con algún cuadro clínico muy complicado, porque se ha tomado lo primero que ha pillado.
En urgencias llevamos viendo desde hace, bueno, de siempre casi, ¿no?, que el paciente se automedica y las consecuencias de esa automedicación, que a veces suelen ser, como habéis dicho, bastante graves.
Claro, por eso hay gente que, como Isabel, que se pregunta que qué es lo que pasa, ¿no? ¿Hasta qué punto es perjudicial automedicarse? ¿Te puedes llegar a morir? Pues depende, porque si te tomas un ibuprofeno, porque te bebiste dos copas de más la noche pasada, no te va a pasar nada. El problema es, como dice la doctora, el abuso.
Es muy serio porque, por ejemplo, si tú tienes taquicardia, que es algo muy molesto porque tienes una sensación de corazón muy acelerado, te recetamos un fármaco antiarrítmico y los pacientes muchas veces dicen, uy, como me bajan las pulsaciones, me voy a tomar más cantidad de ello. Y eso puede tener efectos hasta de paro cardíaco. Esas consecuencias nosotros las vemos. El uso, por ejemplo, de antiinflamatorio, como decía Javier, me duele el tobillo, pero ya con 600 miligramos no me es suficiente. Me voy a tomar dos que seguramente me hace más efecto. No por tomar o por aumentar la dosis de un fármaco, que tiene que quedar muy clara su posología, te hace más efecto, y eso es una creencia popular.
Y por eso lo que hace es insistir, Isabel, en que si te recetan una pastilla al día, de lo que sea, pues es una pastilla al día. Como dice el refrán, no por mucho madrugar, amanece más temprano.
El uso, por ejemplo, de antiinflamatorio, como decía Javier, me duele el tobillo, pero ya con 600 miligramos no me es suficiente. Me voy a tomar dos que seguramente me hace más efecto. No por tomar o por aumentar la dosis de un fármaco, que tiene que quedar muy clara su posología, te hace más efecto. Y eso es una creencia popular de me tomo más cantidad para que me haga más efecto. Y luego ahí vemos grandes efectos secundarios con los antiinflamatorios, las úlceras gástricas, con los antiarrítmicos, problemas cardíacos importantes, también con los antihipertensivos para la tensión arterial. Uy, la tengo más alta, en vez de tomarme una, me tomo dos.
La verdad que es un tema muy interesante y que se ha convertido en un problema. Como te decía al principio, el número de españoles que se automedican ha crecido un 34% en el último año, y por eso desde Poniendo las Calles te lo queremos contar y, como no puede ser de otra manera, invitarte a que en cuanto tengas algún problema de salud, pues lo que tienes que hacer es acudir al médico. Nadie mejor que él, un profesional, para decirte qué es lo que tienes que tomarte y, sobre todo, en qué cantidades. Mucho ojo con esto, que es nuestra salud la que está en juego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llamar en directo a un programa de radio y querer interactuar es porque está haciendo algo importante. Juanfran, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo? ¿Dónde estás?
Pues mira, estoy al lado de Talavera de la Reina.
En Talavera de la Reina. Ahí tiene que estar haciendo calor, ¿eh?
Mucho. Ahora no, pero mucho. Hace calor en todos lados. Esta mañana estoy a la guardia y hacía más calor que aquí.
Sí, ¿verdad? Y ahora mismo, ¿por qué estás en la calle? ¿Por qué estás ahora mismo currando? ¿A qué te dedicas?
A hacer alpacas, con tractoristas, conductores de maquinaria.
Uh-huh. ¿Y ahora lo haces con máquinas? ¿Siempre lo has hecho con máquina o hace años lo tendrías que hacer a mano?
No, a mano no estaría haciendo. O sea, hay que hacerlo con máquina, un tractor y una máquina y hacer alpaca.
Ya. Y claro, la mejor hora para hacerlo, me imagino que es la madrugada por el tema del calor.
A partir de la noche. Cuando empieza la noche, porque es paja, no tiene nada de humedad.
Claro.
Y normalmente va con un poquito de humedad, con parte mejor y esas cosas.
Claro. Juanfran, luego esa paja, ¿dónde va? Una vez que ya está hecha ahí en esa especie de terrón de azúcar, en ese rectángulo, ¿qué es lo que haces con ella?
Nosotros lo hacemos en montones grandes y luego, pues, se distribuye a distintos ganaderos. Hay gente que lo lleva a los ganaderos, otros lo llevan a quemadores, uh-huh, a producir energía y cosas.
Uh-huh. Juanfran, una persona como tú, una persona como yo, ¿podemos coger una alpaca de esas de paja con las manos o ya tiene un peso que no es muy normal?
Yo no puedo con ella. Y creo que tú tampoco.
O sea, ni tú ni yo podríamos, con lo cual estamos hablando de
no,
una pieza
no,
que,
no, 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 no,
que pesa
no,
bastante.
Que pesarán, esta que estoy haciendo hoy andará con 300 kilos.
¿Qué dices? ¡Qué barbaridad, por favor!
No creo que pueda, ni tú ni yo.
No, claro, por eso te decía. Pues fíjate, sí, es verdad, sí que, de verdad, los que somos de ciudad, qué mal quedamos muchas veces cuando hacemos referencias a cosas que suceden en cosas vale. relativas al campo, ¿verdad?
Pues igual que cuando voy a la ciudad, que no sé lo que muchas veces... A ver, ¿esto qué es?
Bueno, claro, pero...
¿Cómo me tengo que tirar? Yo me monté en el metro más bien, ya me estoy. Bueno. Sin embargo, me suelta en media España y me conozco todo.
Claro, es verdad. Pero sin embargo, yo creo
porque
que...
Porque yo he escuchado a vosotros desde ahora hasta octubre.
Uh-huh.
Porque luego hago vendimia y también lo escucho por la parte de Valladolid,
uh-huh.
y en Burgos.
O sea, que tú labras el campo. Eres un ponedor que se trabaja el campo.
Yo soy una máquina de quemar gasoil. Ahora que está muy caro.
Ya. ¿Qué piensas de cómo están los combustibles? ¿De cómo se está poniendo la vida?
Que tenemos un gobierno muy bueno.
Me imagino que lo dices a nivel irónico, ¿verdad?
¿Eh?
Que es ironía lo que me acabas de decir.
Pero hombre, ¿verdad? Valiente hijo de bueno. Tomarán el muchacho.
Ya. Oye, ¿y qué dice la gente como tú, tus compañeros de gremio, de cómo están las cosas?
Mis compañeros de gremio ahora mismo aquí a mi lado hay otras dos máquinas empacando, que me imagino están empacando las luces. Aquí a otro lado había un movimiento de tierra de 1,000 hectáreas que han quitado viña y han puesto pistachos y ahí hay otras 4 o 5 máquinas trabajando que yo no sé a dónde van a llegar. Pues.
Claro.
El gasoil está por las nubes.
Claro.
Y claro, siempre lo paga el mismo, el ganadero.
Ya me imagino.
Pero nosotros tenemos que subir los precios y el ganadero, el hombre, no le sube la leche, no le sube las carnes y anda muy jodido.
Ya, te creo perfectamente.
Los piensos se sube y al final pues no te puedes pagar.
Madre mía, Juanfran, me voy a quedar con tu número de teléfono porque, fíjate, me he quedado sin tiempo, tenemos que llamar al chat, vamos a hacer ahora mismo una conexión en directo con África. Nos vamos a quedar con tu teléfono, Juanfran, porque seguro que vamos a contar contigo para más ocasiones para hablar del campo.
Yo a mí me puedes llamar, ya te digo. Yo ahora, luego en agosto hago uva, me bajo Badajoz, luego de ahí luego voy a Valladolid, de Valladolid a Burgos. Yo hasta octubre... No puedo llamar por la noche cuando quieras.
Perfecto, pues ahí quedas apuntado, Juanfran. Te mando un abrazo enorme y el diploma oficial de ponedor de calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cuando las temperaturas empiezan a subir, es verdad que la mayoría de nosotros empezamos a ver las vacaciones cercanas e incluso las sentimos como un tiempo para recuperar fuerzas. Pero claro, esta sensación, en algunos casos, se cruza con la de las familias donde hay hijos pequeños o adolescentes, y es verdad que son edades complicadas, son edades en las que hay que crear y corregir hábitos, siempre viene bien, y hay que corregir esos hábitos que pueden ser perjudiciales para su desarrollo y adaptación a la sociedad. Mira, de las cuestiones que más preocupan a los que somos padres, pues son las relacionadas con la tecnología. Estamos ciertamente alarmados con lo que les influyen a nuestros hijos, las redes sociales, la tecnología, las pantallas, en fin, me estás entendiendo perfectamente. Bueno, pues para poder establecer ciertos criterios, hoy en Poniendo las Calles vamos a ponerlas con Eduardo Cruz, que es el CEO de Custodio. Custodio es el líder mundial en seguridad y bienestar digital para familias. Y Eduardo está como tú y como yo, poniendo las calles en este momento. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el madrugón para poner las calles a esta jornada. Lo primero que te quiero comentar es que hay que salir de dudas, pero la tecnología es esencial en el desarrollo y en la evolución de nuestros hijos, ¿verdad?
Pues la verdad es que lo es. Y de hecho, es tan esencial que podríamos decir a día de hoy que el no disponer de acceso a Internet es casi un principio de analfabetismo. El mundo principalmente, y sobre todo después de COVID, principalmente está sucediendo en Internet. Todo está conectado.
Uh-huh. Fíjate, habéis presentado hace muy pocos días el informe anual del consumo digital de los más jóvenes bajo el título del cambio a la adaptación, viviendo y aprendiendo en un mundo digital. Pero si te parece, lo que vamos a hacer, Eduardo, es comentar a toda la comunidad de ponedores que nos está escuchando en este momento, pues algunos de los temas que más nos llaman la atención a los que somos padres de familia. Por ejemplo,
¿Pasan tanto tiempo nuestros hijos como la impresión que nos da con el teléfono en la mano, mirando las pantallas y consumiendo tecnología?
Yo creo que si preguntamos a cualquier familia nos dirán que pasan un montón de tiempo, ¿no? Y esto lo medimos con atención y vemos un poco las tendencias. Lo que sucede cada año, vemos es que el uso pues crece, ¿no? Y para ponernos en situación, pues en 2021 lo que vimos es que en España, de media, esto es importante, de media son 608 horas al día. Esto así, o dicho así, pues nos puede sonar a cualquier cosa, pero si lo, por ejemplo, lo ponemos en meses, pues esto es prácticamente un mes permanentemente conectado a las 24/7.
Uh-huh, claro, es que son cosas súper importantes, ¿no? Y fíjate que a veces nos da la impresión de que estamos tranquilos cuando nuestros hijos están con su teléfono móvil o con su tableta y vemos que están, bueno, pues observando, mirando algunas páginas tranquilamente, pero yo no sé si nuestros hijos ven esas cosas en cuanto nos damos la vuelta.
Pues hay un poco de todo. La verdad es que hay algunos medios que principalmente son los que aglutinan el uso por parte de los menores. Tenemos WhatsApp, tenemos TikTok, tenemos plataformas como Twitch, y lo que sí notamos bastante es que existe una frontera digital obvia, es decir, los más mayores consumimos un tipo de medios y los más jóvenes otros, ¿no? Y no nos mezclamos mucho, la verdad. Tú no verás gente muy joven en Facebook y tampoco verás gente muy, muy adulta en plataformas como, por ejemplo, TikTok.
Uh-huh. ¿Sabéis, en ese estudio que habéis publicado, ya se sabe cuál es la plataforma más utilizada por los jóvenes?
Sin duda, es TikTok.
TikTok, fíjate. ¿Y por qué creéis que les gusta esta plataforma en concreto? Porque, claro, si se han metido ahora o llevan un tiempo metiéndose más en TikTok, es porque han dejado de lado otras.
Sí, así es. Lo que podríamos ver a TikTok es un poco como la comida rápida de los medios digitales, ¿no? Es una plataforma que encaja mucho en la juventud, el público es en sí mismo joven y los vídeos están hechos para entretener rápidamente y siempre hay uno después preparado para que lo puedas visionar. No, claro. No duran más de unos pocos segundos.
Claro, claro. Consumo inmediato para que no sueltes la pantalla en un segundo, ¿verdad?
Exacto.
Uh-huh. O sea, para desesperar a los padres. Y cuando está diciendo, venga, que tienes que venir a cenar, y está ahí con el TikTok enganchado. Es que, ¿por qué estará gustando tanto a los hijos las redes sociales? Yo me imagino que ahí los informes y los resultados que estáis obteniendo os tienen que dejar con la boca abierta a todos los miembros de custodio.
Sí. Como decía antes, vivimos ahora mismo en un medio predominantemente digital y para los más jóvenes el medio digital es el suyo y la verdad es que dentro de lo que pueden, pues intentan evitar el mundo físico porque está lleno de barreras para ellos, ¿no? En lo digital, pues todo es fácil, todo está disponible, hay muchos ejemplos de éxito que muchas veces sabemos que es simplemente marketing y maquillaje.
Claro.
Y ahí está. Y esto, la verdad es que hay que aceptarlo y lo que nosotros de alguna manera siempre decimos es que, vale, pues todo eso está muy bien, ¿no? Y es necesario y el mundo, para que nos hagamos una idea, dentro de 10 años va a ser de todas estas generaciones. El próximo presidente de España probablemente uh-huh. es alguien que está en TikTok a día de hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que es muy importante es que exista un balance, uh-huh. ¿verdad? Balance, sí, y bueno, nosotros lo solemos llamar balance digital.
Uh-huh. Una reflexión súper acertada, Eduardo, que nos acabas de mencionar aquí. Yo no sé si ya se sabe cómo debemos actuar los padres de familia que tenemos adolescentes en casa cuando realmente nos desesperan el consumo y el tiempo que pasan delante de las pantallas. ¿Está bien que husmeemos en los teléfonos de nuestros hijos menores de edad para saber en qué andan o ni muchísimo menos debemos ni somos nadie para violar su intimidad?
Una buena pregunta. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco vernos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Lo que nos gustaría, lo que no nos gustaría. Y sobre todo entender que cuando son más pequeños sí que hay que estar muy cercanos y muy presentes, siempre desde el ejemplo, dando ejemplo en lo que hacemos y lo que no hacemos, y soltando un poco lo que es la independencia de su propio acceso a Internet. Cuando son muy pequeños lo que vemos en casa es que tienen un dispositivo, por así decirlo, compartido que de vez en cuando se les deja, ¿no? Uh-huh. Y hay, muchas veces es como una especie de chupete digital. Toma, que tienes la tablet o el teléfono, entretente un poquito. A la que ya tienen más de 12 años, empiezan a tener su propio dispositivo digital y evidentemente pues a la que tienen 15 o 16 ya tienen pues 100% el derecho exclusivo de uso sobre algún tipo de conexión, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que entender las diferentes etapas, también hay que entender las diferentes necesidades que claro. tienen las personas. Claro. la que tiene el entorno familiar nuestro, nuestras costumbres, nuestras necesidades, nuestras creencias, y poner todo eso en balance, y un balance pues que sea sano para todos, ¿no? Una especie de, por así decirlo, de dieta digital, igual que existe una dieta que nosotros conocemos, porque la he repetido muchísimo, ¿no? La dieta mediterránea, sí. Pues también debería existir una dieta digital, algo que nos vaya bien a nosotros.
Estamos hablando con Eduardo Cruz, es el CEO de Custodio. Custodio es el líder mundial en seguridad y bienestar digital para las familias. Es un gustazo escuchar las reflexiones y la información que nos está contando Eduardo Cruz en este momento en Poniendo las Calles. Me imagino que eres padre de familia, Eduardo, ¿me equivoco o no? ¿Me equivoco?
Sí, no, así es, dos.
Dos, fíjate. Y no te da miedo ya de padre a padre, no de periodista a un crack, a un CEO como eres tú, Eduardo. ¿No te da miedo si hay o no relación o todas estas violaciones grupales en adolescentes que están ocurriendo en tantos sitios con el consumo de la pornografía en los dispositivos móviles? Eso imagino que tiene que ya que estar saliendo en algún informe, ¿no?
La verdad es que es aterrador, ¿no? Todas estas historias.
Qué miedo.
Y por desgracia el mundo no es perfecto y se dan estas situaciones, ¿eh? Entonces al final lo que también hay que vivir es un poco con tranquilidad, creer y luchar por lo que nosotros pensamos que es correcto y oye, pues estar vigilantes, pero sin exceso.
¿Es muy normal esto de que los chavales cuando queden para estar juntos un rato porque llevan un montón de tiempo sin verse, realmente ni siquiera se miran a la cara porque están mirando la cámara o mirando las pantallas? Eso no es muy normal, ni puede ser bueno, Eduardo.
La verdad es que los cambios sociales son evidentes y no hace falta que nos vayamos a ningún grupo de amigos en la calle. Esto yo creo que lo podemos ver en muchísimos hogares a día de hoy también.
Qué feo queda, ¿eh? En los restaurantes yo he visto gente que incluso han estado eligiendo los platos de la carta sin mirarse a la cara y cada uno con su teléfono viendo el menú, ¿eh?
Totalmente, y no tiene por qué ser una norma, tampoco tiene que considerarse normal y tampoco hay que de alguna manera estigmatizarlo. Lo que es importante, y he mencionado antes, es que tiene que existir una especie de balance o de dieta digital,
claro.
Y en eso tiene que haber espacio para todo. Tiene que haber espacio para que todos nos entretengamos con nuestro dispositivo, pero también para que lo compartamos, incluso para que no lo usemos.
Eduardo, no te voy a quitar más tiempo, pero sí que me gustaría pues hacer una reflexión en voz alta, compartirla con los ponedores de calles que nos están escuchando, y es que la tecnología pues ha provocado, digamos, una desconexión social de generaciones nativas y no nativas, pero la pregunta, Eduardo, que te formulo es si somos tan diferentes simplemente por cómo usamos la parte digital o ahí no se nota nada.
Pues lo somos y mucho. Yo creo que las perspectivas y las expectativas que tienen los menores a día de hoy son muy diferentes a las de los padres y madres, ¿no? Pero esto también lo podemos ver o lo podríamos haber visto hace 40 años, ¿no? Con las generaciones. Un abuelo mío con yo a día de hoy, pues sí que tenemos que ver en algunas cosas, pero culturalmente y a nivel del nivel de vida que llevamos o que hacemos cada día, pues somos muy, muy diferentes. Y esto pues es imparable, ¿no? Las nuevas generaciones están para quedarse y ellos van a tomar el control y el testigo de la sociedad en breve, como he dicho antes, en 10 años va a haber un presidente del gobierno que probablemente a día de hoy está en TikTok.
Ese es el titular con el que me quedo, Eduardo. Ha sido un placer conocerte. Te felicito por los datos que estáis obteniendo de éxito y de liderazgo mundial en seguridad y bienestar en digital para las familias. Custodio, que la gente investigue y que bucee y que se dé cuenta de lo que estáis haciendo. Así que Eduardo Cruz, un CEO que madruga y que pone las calles con nosotros. Un abrazo enorme, mil gracias.
Ha sido un gran placer, Pulpo, gracias.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. De tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que...